La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. Hemos invitado al Dr. Gustavo Manrique, administrador de empresas y líder de la tecnología en gestión industrial. En esta ocasión hablaremos de la importancia de la sistematización de procesos industriales con la aplicación de tecnologías de sistematización, para lo cual el Dr. Manrique nos ilustrará sobre las necesidades, tendencias y alternativas para mejorar los esquemas industriales.
Muchas gracias, Stephanie, y a todo el equipo de Radio UNAD Virtual, a todas las personas que nos están escuchando, nuestros estudiantes, nuestro cuerpo académico y todas las demás personas que en algún momento van a tener la oportunidad de escuchar este importante programa ofertado por ECASEN.
Okay, muchas gracias, doctor Manrique. ¿Qué situación presenta Colombia en cuanto a automatización?
Bueno, Stephanie, muchas gracias por esa pregunta. Pero antes es bueno aclarar una cosa. ¿Qué es automatización? Nosotros hemos visto muchos programas de televisión, documentales y demás programas que nos muestran como un futuro alternativo, un futuro oscuro donde las máquinas son las que dominan el mundo, ¿cierto? No sé si hayan visto de pronto Terminator o sí. Matrix, esas películas así futuristas que muestran que el mundo es un caos. No es que la automatización sea un caos, sino que la automatización hace que los procesos sean más efectivos porque no utilizan de pronto personas que los están controlando o que están realizando las operaciones directamente, sino que son las máquinas que se encargan de producir otros elementos. Entonces aquí podemos decir que al hacer automático algo, significa que vamos a dejar de hacerlo con las manos y que vamos a emplear unas máquinas que nos van a permitir que sean procesos que se realizan mucho más rápido, mucho más efectivos y de pronto con una calidad un poco más alta. Y en ese orden de ideas, Stephanie, pues podemos encontrar que Colombia tiene una situación muy particular en cuanto a la sistematización, automatización. ¿Por qué? Porque se encuentran contrastes. Las empresas grandes tienen una gran cantidad de herramientas, tienen acceso a mucha capacidad de información, de ahí que esas empresas pues son líderes. Te puedo hablar, por ejemplo, de Coca-Cola, de Pastas Doria, de empresas así que son muy grandes y que hacen todos los procesos mucho más rápido, que resulta mucho más económico para los productores. Y obviamente, pues como uno es el cliente, pues uno lo que encuentra es un producto estándar. Entonces tú donde compres una Coca-Cola o donde compres un producto Ramo, por ejemplo, vas a encontrar exactamente el mismo sabor aquí y en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que pasa ahora con el contraste? Resulta que Colombia, como yo les comentaba en un programa anterior, y de una vez quiero hacer una aclaración, les pido que me disculpen, Colombia no se encuentra entre los 30 mejores países, sino entre los 70 mejores países, de acuerdo con los índices de competitividad mundial. ¿Qué pasa? Que Colombia está, digámoslo así, en el limbo. Está de 69 y debajo hay otros 71 países, lo que significa que estamos en la mitad. Pero no es necesariamente bueno. Para eso les invito a que revisen el programa anterior. Pero bueno, continuando con este tema y trayendo esto a colación, Colombia tiene ese contraste en que unas empresas son muy buenas, son muy efectivas, porque tienen una capacidad de adaptarse a las tecnologías, a las tendencias mundiales, pero hay otras empresas que son de pronto más artesanales, que realizan sus procesos de forma manual y que eso resulta que genera altos costos. Y cuando tú generas altos costos, pues nos va a generar una problemática que eso se va a traducir en precios altos. Y esos precios altos podrían generar que la empresa pierda competitividad. Significa que su poder de negociar, de ofrecer un producto, pues va a ser menor que la de otras empresas. Y esto genera una serie de problemáticas adicionales, pues que la empresa pues, va a tener menor flujo de efectivo o menor cantidad de plata, si lo hablamos en términos castizos, y por lo tanto, pues para acceder a préstamos, para acceder a nuevos mercados, pues va a ser un poco más difícil. ¿Y qué es lo que pasa? Que aproximadamente el 90% de las empresas en Colombia de producción son microempresas. o bueno, micro, pequeñas y medianas empresas, donde la mayor cantidad en estas empresas son aproximadamente de 25 empleados. Si hablamos de empleados, pues es una buena cantidad, pero si comparamos estas empresas con las grandes, pues la capacidad no va a ser la misma. Y en ese orden de ideas, te podría decir que Colombia tiene que replantear sus esquemas de producción.
Con lo que nos comenta, entonces, ¿qué clase de sistemas de producción se pueden destacar?
Bueno, hay varios y son muy reconocidos, pero en términos generales vale la pena destacar aproximadamente unos 5 o 6 sistemas de, o mejor, 6 metodologías que son muy interesantes. Entre estas está el Kanban, el justo a tiempo, just in time, el Hidoka, que ese también es bastante interesante, el Kaizen y el Andun, que son estrategias que son muy importantes que se emplean a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso del Kanban, a nivel internacional se posicionó porque lo empezó a utilizar una empresa que se llama Toyota. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de Toyota, la marca de automóviles japonesa que es reconocida por su innovación, por su pronta entrega, o sea, cuando ellos producen algo, de una vez lo están entregando, y por su eficiencia en alcanzar a nuevos mercados. A nosotros como pequeños productores a veces nos cuesta llegar a nuevos nichos de mercado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa facilidad que tiene, esa facilidad entre paréntesis, esa capacidad económica que tiene una empresa para llegar a nuevos mercados, sino que nos toca hacerlo prácticamente con las manos. Y lo que ocurre muchas veces en el mercado colombiano, que le producen o le ofrecen más bien sus productos al que va pasando. O sea, el que va pasando al frente del negocio es al que yo le ofrezco. Pero no nos damos cuenta que existen alternativas para alcanzar nuevos mercados, que es lo que está haciendo la empresa Toyota. Pero básicamente, en términos de Kanban, este fabricante japonés de automóviles lo utilizó o lo empezó a utilizar para organizar mejor sus esquemas de producción de los vehículos al dividir los procesos en diferentes fases que se delimitaban en cuanto a desarrollar un esquema primero de producción, o mejor, un procedimiento, luego pasarlo al siguiente y así sucesivamente. De tal manera que se iba a garantizar un producto de mayor calidad. Por lo tanto, ellos empezaron a manejar también un software. Un software, no sé si todos lo conozcan, un software simplemente es un programa que se mete en un computador y que nos genera una serie de acciones de acuerdo con las instrucciones que nosotros les demos. Y este software que ellos empezaron a implementar utiliza una serie de esquemas muy interesantes porque todos los procesos eran automáticos y por lo tanto controlaban desde la planeación de la producción hasta el momento en que el vehículo ya salía listo para ser despachado o para que fuera que fuera a ser ensamblado. Y por lo tanto ese método Kanban en la actualidad tiene ese manejo de software que se utiliza, no sé si ustedes conozcan, muchos de pronto lo hacen, la empresa Microsoft, que se utiliza para mejorar sus procesos y sus proyectos a nivel mundial.
Bueno, muchas gracias, Víctor, por lo que nos está comentando. Entonces, vamos a unas pautas comerciales y ya volvemos.
Palabreando con Sofía. Un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, y seguimos en el programa Productividad Empresarial con el doctor Gustavo Manrique, hablando sobre la importancia de la sistematización de procesos industriales con la aplicación de tecnologías de sistematización. Bueno, doctor Manrique, entonces, ¿cuáles tendencias globales pueden destacarse en este importante ámbito?
Gracias por la pregunta, y las tendencias globales son considerables. A nivel mundial, la tendencia fuerte es a manejar todo desde la nube, o todos los sistemas, de pronto correos electrónicos, por ejemplo, los programas radiales, los videos, todos estos ya están alojándose directamente en la nube. ¿Qué pasa? Que las empresas ya están dejando de utilizar lo que son los discos duros o los servidores en muchas ocasiones para ya manejar todo desde la automatización precisamente de los esquemas de producción manejados se podría decir a distancia. ¿Y cuál es la ventaja que esto tiene? Pues que ya las empresas tienen que disminuyen su inversión en esos aspectos. Y allí surge, que hablábamos hace un momento, una de esas tendencias que se llama el Just in Time o la manufactura Just in Time, que es un concepto original, pues manejado administrativamente, del flujo de los materiales para reducir los niveles de inventario. ¿Por qué mencioné ahorita lo del manejo desde la nube? Aunque no tenga nada, digamos, una relación directa, sí es importante tenerlo en cuenta porque a todas las empresas, sean grandes o sean pequeñas, les permite disminuir su cantidad de herramientas, digámoslo así, de manejo de inventarios, de manejo de máquinas o de manejo de sistemas de computacionales. Pero cuando hablo ahora del sistema justo a tiempo es que las cosas se hagan en el momento que se requieren. Hay una empresa que se llama Dell. No sé si ustedes la hayan escuchado hablar, que es una empresa que produce computadores, ¿cierto? Y esa empresa tiene una particularidad sobre las otras empresas desarrolladoras de este tipo de tecnologías. Y es que ellos diseñan al gusto del cliente, en el momento que el cliente lo requiera, y bajo los esquemas de producción que le garantizan total calidad. ¿Y qué es cuáles son los esquemas de producción de Dell? Bueno, en primer lugar, ellos le dicen qué es lo que quiere. ¿Qué computador quiere? ¿Cuáles son las características físicas que quiere que el computador tenga? Entonces la persona dice, bueno, yo quiero un sistema operativo de esta forma, quiero un procesador de esta forma, quiero una pantalla de esta forma, quiero así sucesivamente. ¿Y cuál es la cuestión? Que ellos, como todo eso se les va indicando a través del computador o a través de la web, ellos les llega de una vez la información allá a su planta de producción, desarrollan el producto. Y es más, incluso la gente puede decirle, yo quiero que la carcasa tenga ese monachito, y le hacen el computador con el monachito. Un esquema de innovación perfecto. Pero ellos ya tienen listo o hacen una adecuada proyección de la demanda, que es proyección de la demanda. Más o menos identificar cuántos son los computadores que se van a requerir para determinado tiempo. Para esto ellos han hecho una previa investigación de mercados. Entonces saben qué es lo que el cliente quiere, cuándo lo quiere y para qué es lo que lo quiere. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen más o menos programado y tienen una relación directa con sus proveedores para que de una le digan, bueno, necesito tantos procesadores para tal fecha, necesito tantos discos duros para tal fecha y así sucesivamente, de tal manera que la producción va a ser eficiente. Ahora bien, hay otras empresas, por ejemplo, McDonald's. Sí. Nosotros hemos ido a McDonald's. McDonald's es por excelencia la empresa o el restaurante que desarrolla mejor ese esquema de justo a tiempo. ¿Por qué? Porque el cliente solicita el producto con unas características particulares. Por ejemplo, a mí no me gusta la gaseosa con hielo, sí, ya que el hielo abarca como el 25% del vaso, y fuera de eso tú estás tomando agua, pero bueno, es un gusto personal. ¿Y qué pasa? Cuando el cliente solicita eso, ellos automáticamente, mientras lo van registrando en la caja, de una vez van colocando las características del producto que están solicitando. Entonces, Coca-Cola sin, hamburguesa doble, papas agrandadas, no sé. Y de tal manera que ellos ya tienen proyectado qué es lo que se va a requerir o qué es lo que el cliente va a demandar. Obviamente que no es lo mismo lo que demanda un cliente, por ejemplo, un lunes, que un sábado o un domingo, claro, ¿cierto? Porque el lunes, por ejemplo, van los oficinistas y el sábado y domingo van las familias con los niños y van a celebrar el día de no sé qué, ¿cierto? Que el muñequito, la cajita feliz, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen organizado claramente qué es lo que le van a ofrecer al cliente. Y de esa manera se han adelantado. Entonces, por eso es la importancia del justo a tiempo. Hay otro que se llama Hidoka. Que el Hidoka es una metodología también japonesa que se utiliza mucho en unos esquemas de producción que se llaman Lean Manufacturing, que se busca que cada proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de tal manera que la empresa pues, va a ser mucho más eficiente y va a disminuir esos procesos de control de calidad, va a evitar tanto reproceso y cuando un producto o un subproducto tenga una dificultad en su producción, pues de una vez se pasa nuevamente a la línea de producción o se saca, digamos como si fuera, por ejemplo, hablemos de botellas de plástico. Cuando yo produzco botellas de plástico, resulta que pasa que una me salió defectuosa, entonces se devuelve a la planta o a la extrusora o a la máquina que haga esas veces y vuelve a entrar. Pero si, por ejemplo, la botella ya no es de plástico, sino es de vidrio, y el vidrio, la botella está rota, pues obviamente que toca desecharla. Bien, entonces cuando hablamos del Hidoka, tiene una serie de pasos, en particular son 4 pasos. Primero, se identifica el problema. ¿Qué es lo que se requiere que la empresa automatice? Por ejemplo, por medio de sensores o por medio de dispositivos que son electrónicos o de forma manual, que ya estamos utilizando operarios. De la misma manera, en segundo lugar, se maneja que la producción tenga unas líneas específicas y obviamente que tenga sus tiempos determinados. Se establecen también las soluciones para corregir los defectos y se reanule la producción cuando exista una problemática de esta índole. Y asimismo, se identifican las causas del problema, que igual puede demandar mucho tiempo, y se implementa una solución definitiva. Entonces, de esta manera, la empresa va a disminuir esas devoluciones o esas pérdidas de calidad, y asimismo, pues, su imagen en el mercado va a ser mucho más positiva. Les voy a contar un caso muy rápido. Hace un par de años había una empresa que se llama Mattel. No sé si la hayan escuchado hablar. Claro. Mattel produce la Barbie. La Barbie, los muñequitos, los carritos Hot Wheels, bueno. Y sacaron una producción de la Barbie que tenía un alto contenido de plomo, lo que hacía que los niños se enfermaran. Porque ustedes saben que los niños se mandan el muñequito a la boca, juegan con él, etcétera, etcétera. Y empezaron a identificar una serie de problemáticas de esta magnitud a nivel internacional. Y obviamente, pues, para la empresa fue un desastre, porque llegar a la empresa a decirles qué es lo que está pasando, la empresa pues se pudo escudar diciendo: no, es que es un proveedor. Pero obviamente caerle al proveedor, el proveedor de Mattel no es cualquier empresa pequeña, es un monstruo también, y decirle muchas gracias hasta que llegamos. Eso, pues, para cualquiera es gravísimo, porque si ellos tienen como único cliente a una empresa de esta magnitud, pues eso genera una serie de problemáticas. Pero traigo esto a colación es porque la empresa no tuvo en su contemplación la necesidad de revisar constantemente estos esquemas de producción, lo cual puede ser muy perjudicial, porque un proceso de recolección de residuos o el producto defectuoso puede ser muchísimo más costoso que sus procesos de logística interna y externa. Tenemos otros dos, Kaizen y el Andon. Kaizen es un concepto filosófico japonés también, que significa cambio para mejorar o la mejora continua, que es lo que le llamamos. Y entonces identifica a las personas como la parte más importante de la organización y obviamente, pues, que requieren que ellos vayan mejorando a nivel profesional, a nivel personal y su inteligencia competitiva. Y finalmente el método Andon es un sistema que evidencia los problemas del proceso de producción a partir de unas luces y sonidos que son activados por el trabajador, que para la línea de producción revisa un tiempo para corregir este esquema de producción y que vuelva a su condición normal. Entonces, básicamente son esos los principales que les puedo comentar en este instante.
Bueno, vamos a una corta pausa y ya volvemos a Productividad Empresarial.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y seguimos en el programa Productividad Empresarial con el doctor Gustavo Manrique. En este último bloque, doctor, hablando de esas empresas tan importantes, ¿por qué es importante el manejo de estos sistemas al interior de las empresas industriales?
Recordemos que Colombia está en un proceso de industrialización. Yo he sido muy enfático en que presentamos una problemática que llegó para quedarse: la crisis. ¿La crisis en qué? En que las empresas cada vez tienen mayor dificultad para competir con sus pares internacionales, porque ellos tienen una serie de condiciones más efectivas o más ventajosas, perdón las redundancias, frente a los competidores colombianos. Por ejemplo, un productor en los Estados Unidos maneja última tecnología, maneja mejores materias primas, porque ellos tienen lo que se llama la capacidad de negociación con sus proveedores o la capacidad de desarrollar economías de escala, tienen subsidios del gobierno, tienen apoyo, tienen mejores canales, corredores viales, tienen mejores esquemas para acercarse a su cliente y a su proveedor, y asimismo pueden mejorar constantemente, porque esa es una de las facilidades a través de la liquidez que tiene la empresa para que puedan acceder a nuevas, digamos, a préstamos, a nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la situación del productor colombiano? Nosotros ya habíamos hablado hace un momento que en general el pequeño productor colombiano, pues, todavía desarrolla sus esquemas de producción de forma muy artesanal. Esto no es necesariamente un problema, Y quiero ser muy claro con esto. ¿Por qué? Porque cuando los esquemas de producción son estándares, que es lo que desarrollan ellos, porque son fábricas muy grandes que desarrollan productos muy parecidos, de muy alta calidad, Colombia, en sus organizaciones, desarrolla la diferenciación por la calidad, por el diseño, por la materia prima y por los insumos que se involucran allí. Entonces las empresas colombianas tienen que ver esa posibilidad que tienen. No necesariamente es decir, voy a competir de tú a tú. Por ejemplo, lo que ocurre en el mercado colombiano, que hablábamos en el programa anterior, sobre las fábricas de zapatos. Hay fábricas de zapatos que producen aquí en Colombia de muy buena calidad, pero que ellos mismos son los primeros que reconocen que su precio no es competitivo, por lo tanto ellos buscan nuevos mercados. No solo en mercados internacionales, sino nichos específicos, incluso aquí en Colombia. Por ejemplo, Calzado La Corona. Calzado La Corona son tienen unos esquemas de producción muy interesantes, pero no solo los esquemas de producción, sino sus nichos. Ellos no venden, por ejemplo, el zapato colegial o el zapato deportivo, sino zapato elegante para caballero con una alta categoría. Entonces, son personas que están dispuestas a pagar más de 150, 200 mil pesos por un par de zapatos, lo que pues no todos podemos hacer. Pero cuando identificamos esta importancia para esas empresas es que identifiquen la tecnología, no la última tecnología, sino la tecnología que sea adaptada a sus esquemas de producción. Entonces dicen, bueno, ¿yo para qué voy a comprar una máquina? Que era lo que decíamos del programa anterior. ¿Para qué voy a comprar una máquina que me cuesta 2 mil millones de pesos cuando no tengo los mercados para acceder con ese producto? Entonces podemos comprar otro tipo de máquina o desarrollar otra tecnología y que sea efectiva para lo que yo estoy produciendo. Entonces, si sabemos que la producción de un par de zapatos es en Colombia artesanal, bueno, la gran mayoría de las empresas, pues también se pueden sistematizar y automatizar sus procesos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de la metodología Andon o de la metodología Hidoka, que es que ellos paren un momento, retrocedan, revisen qué es lo que están haciendo, identifiquen las posibles dificultades, las posibles fallas que va a tener el producto y reinicien esos procesos. Entonces esto es algo muy interesante, muy importante y que se recomienda para todos los productores que lo involucren en el desarrollo tanto de sus estrategias como de sus tácticas para el desarrollo de sus productos o servicios.
Entonces, ¿cuál sería el valor a otorgar en la logística desde el enfoque de la cadena de producción para fortalecer la productividad y competitividad de la empresa?
Bueno, Stephanie, hablamos de tres palabras muy importantes: logística, productividad y competitividad. Productividad, pues ustedes saben que es la esencia de este programa, y la productividad en sí se enfoca en que al nivel interno de la empresa se desarrollen mejores esquemas de producción y que los elementos que están allí involucrados se utilicen de la forma más efectiva. Eso es lo que busca la productividad en general. Pero si nosotros les agregamos el término logística está relacionado directamente con todos los procesos, o sea, la relación que existe entre los procesos de transporte o de movimientos, tanto al interior como al exterior de la fábrica o de la unidad productiva. Entonces, si nosotros identificamos los aspectos de tiempos y movimientos o la optimización de la producción, de los esquemas de producción, entonces cada una de las fases de esa producción va a buscar que ingrese lo más rápido su materia prima y salga lo más rápido a la siguiente fase, pero dentro de esto involucrando el control de la calidad. Entonces fíjense que aquí la logística empieza a adquirir una connotación un poquito mayor con un valor agregado, y es que se hacen controles de calidad previos a la salida del producto, que era lo que hablábamos en ese momento con el Hidoka, y asimismo la identificación de la manera más rápida, más efectiva y más puntual y obviamente óptima para que llegue a su cliente interno. Cliente interno, pues es la siguiente fase que se encuentra dentro de mi proceso de producción. Y asimismo, hasta que llega a la última fase que vendría siendo el almacenamiento. Cuando llega al almacenamiento, pues ya se sabe que se va a disponer en una bodega para que se vaya a realizar su proceso de logística externa. Aquí ya venimos con la otra parte de la logística. Y cuando ya empieza a manejarse la logística externa, obviamente que ya vamos a involucrar en este proceso de sistematización lo que corresponde al involucramiento de los factores externos. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de una fábrica en Colombia, En una fábrica, digamos, en un municipio, pues tiene que buscar los centros de acopio, la manera más rápida de llegar al centro de acopio, y que de esta manera se disminuya tanto el tiempo como el costo, por ejemplo, de combustibles, de maquinarias y demás que están involucrados en este proceso.
¿Y entonces cuál sería la labor del tecnólogo?
Es particular la gestión del tecnólogo acá, sobre todo porque él tiene la facultad de ver el punto de vista administrativo. No necesariamente es que mejore el proceso de producción, porque para eso la empresa tiene sus ingenieros, tiene sus operarios, tiene personal específico en este aspecto. El tecnólogo va allí a permitir o a facilitar a la gerencia el proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son las mejores herramientas? ¿Cuál es la mejor mano de obra? ¿Cuál es la mejor materia prima que se va a tener en cuenta? ¿Cuál es ese, o va a estudiar cuáles son esos procesos, los tiempos y movimientos que va a tener en cuenta cada uno de los empleados que están involucrados en esta línea de producción? Y obviamente que se empiezan a involucrar otros aspectos, por ejemplo, la seguridad industrial y la salud ocupacional, que se vele por la mejor ubicación de los empleados, que cada uno de ellos haga su labor de una forma efectiva. Y como lo vemos desde el punto de vista administrativo, asimismo es necesario tener en cuenta la cultura organizacional, si el empleado se siente cómodo, si se adecua a la, o mejor, si es consistente lo que hace con lo que quiere la empresa que haga, si asimismo esa se adapta a los procesos, a lo que quiere la empresa, a lo que está buscando la empresa. Y por otra parte, este tecnólogo entonces va a integrar todos sus conocimientos para que de una forma organizada, de ahí que nosotros hablamos de la metodología, de la investigación y demás elementos que se involucran en la del pensamiento del tecnólogo, él pueda revisar, él pueda integrar, él pueda involucrar a los diferentes actores que están en todas las fases de la producción de esta organización. Y asimismo, como él tiene su componente de mercadeo y de investigación de mercados, él también va a estar en la capacidad de identificar cuáles son esas tendencias, ¿cierto?, de las necesidades o los gustos de los clientes. Y asimismo, desde el enfoque de la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica, saber qué es lo que demanda o qué es lo que ofrece más bien el mercado.
Bueno, doctor Gustavo, gracias por acompañarnos el día de hoy al programa Productividad Empresarial, y les agradecemos a ustedes, los oyentes, por su amable sintonía. Les habló Stephanie Parra. Hasta pronto.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.